¿Qué tal, queridos hermanos? Soy Jonathan Ur-El.
¿Qué tal?
Bienvenido.
Bienvenido.
¿Quiere dar algún pequeño mensaje? ¿O le realizamos una pregunta relacionada con el tema de la jerarquía planetaria?
Puedes preguntarme y te respondo.
Vale, pues nos gustaría conocer más información acerca de la misión que se está llevando a cabo la jerarquía planetaria en nuestro planeta.
Lo primero que habría que definir es un término, es una palabra, que sería la palabra cisma. Cisma significa separación, desunión, en una ideología, separación en una ideología, separación de creencias, de fe, separación de personas en distintas ideologías u organizaciones. Un cisma es el que hubo tiempo atrás en Fulgor. Un cisma es el que hubo tiempo atrás en Aní. Y un cisma es lo que habéis tenido y seguís teniendo en vuestro mundo. En Sol 3 hay una crisis de valores. Mucha gente ha perdido la fe. Mucha gente ha empezado a dudar, en el mal sentido de la palabra duda, y ha comenzado el caos. El caos, no en el sentido apocalíptico, sino en el sentido de falta de valores y de falta de creencias. Cuando hay cismas, las jerarquías actúan. Actúan las jerarquías encarnando directamente. Es decir, las jerarquías, los espíritus que componen la jerarquía, encarnamos cuando hay un cisma. Si no hay un cisma, las entidades de la jerarquía no encarnamos. Nos quedamos en nuestro plano correspondiente. A la vez que encarna algún miembro de la jerarquía, encarnan espíritus ayudantes o colaboradores de la misma jerarquía. Colaboradores que entran y salen, que varían permanentemente. Algunos espíritus colaboradores, aunque la mayoría se mantienen desde hace siglos en un plano 5, en algunos casos tienden a descender de nivel. También puede suceder, por supuesto, un descenso de nivel dentro de cualquier, vamos a llamarlo así, aunque puede sonar muy pretencioso y no me gusta el término. Cualquier maestro ascendido de la jerarquía, estamos expuestos a bajar de nivel. Evidentemente, desde el plano espiritual es francamente complicado, pero una vez encarnamos, es muy sencillo que suceda. Al estar encarnados bajo el gen A de Avatar, es muy improbable. A ver, muy improbable, ¿no? Porque el plano físico, como siempre me ha gustado decir, es un pozo gravitatorio. Pero es mucho más improbable que en otros casos que la misión no se cumpla. Y si la misión se cumple, generalmente no hay un descenso. Generalmente no hay un descenso. No hay nada más importante para el avatar que cumplir su misión asignada. Vuestra misión, la macromisión como os gusta llamarla, realmente la misión en mayúscula, empieza hace eones. Es decir, que no comienza con la llegada del maestro Yenel, sino que es muy anterior a él, ya que anteriormente a él ya encarnaron algunas jerarquías. ¿Qué sucede con vuestra misión? Con esta misión, con la misión. Sucede que no es de ahora. No es que ahora estén empezando a encarnar maestros porque la humanidad está muy mal. No es real eso. Los mundos, si bien las unidades biológicas todas tienen mente reactiva, los individuos alimentan al diablito o alimentan al angelito. Sucede en masa, generalmente en macrosociedades. ¿Qué quiero decir con esto? Que la mente reactiva o la amígdala se potencia o pierde poder colectivamente, en grupo. De la misma manera que hay sugestiones colectivas, también se puede llegar a controlar la reactividad en sociedades. De tal manera que si hay mundos que no tienen predisposición reactiva, no quiere decir que no tengan mente reactiva. No quiere decir que no tengan amígdala. Quiere decir que tienen la mente reactiva bajo control. No quiere decir que alguna persona, en algún momento particular, no pueda tener un impulso reactivo. Pero es la excepción. Cuando un mundo se sale de eso, es cuando comienza el cisma y es cuando comienza la jerarquía a intervenir. Entonces, no es que vuestra humanidad esté mal ahora y que ahora empieza una misión para salvar el mundo. La misión es continua y lleva desarrollándose millones de vuestros años. Y desde entonces que van encarnando todo tipo de maestros. No se trata de que ahora esté peor. O sea, durante toda la historia de vuestro mundo, que trascienda vuestra civilización, ha habido maestros teniendo que enseñar a controlar la mente reactiva. Y estoy siendo meticuloso con las palabras que estoy utilizando. Digo maestros porque no necesariamente encarnan avatares. Sucede en algunas oportunidades y en otras no. Sí es cierto que no es que tengamos otra misión ahora y que de repente por eso están encarnando maestros. Insisto, todo forma parte de la misma misión. ¿Y cuál es la misión? La misión no es salvar el mundo. ¿De qué? ¿O de quién? ¿Quiénes son los enemigos? ¿Quiénes son los invasores? ¿Quién? Nadie. Sois vosotros mismos los que estáis depredando vuestro mundo. Es decir, dicho de otra manera, es la mente reactiva la que está dominando vuestro mundo. Es la mente reactiva. Por lo tanto, la única enemiga, y lo pongo entre comillas, es la mente reactiva. Lo pongo entre comillas porque la mente reactiva es útil para evolucionar. Entonces, no veamos la misión como una batalla o como una guerra. No existen las batallas, no existen las guerras en el plano espiritual. No existe. Los ángeles no combaten contra demonios. Ni los maestros combatimos contra espíritus del error. Eso es completamente falso. Ni hay guerras en el plano espiritual. Eso es completamente falso. No existe una batalla. No existe una guerra. No existe eso. Lo único que existe es evolución y trascendencia. Entonces, tranquilamente y no reactivamente, no es que mi querido maestro, el maestro Jesús, y en él de repente diga reactivamente, ¡uy, qué mal está el mundo! Voy a encarnar. No. No existe eso. Alarma, alarma, y de repente suenan las sirenas. No, eso no existe en el plano espiritual. Decidimos encarnar de acuerdo a planes establecidos analíticamente y a planes muy estudiados a largo plazo. Y no a modo de emergencia, sino a modo de estudio. Entonces, no existe un enemigo a batir porque no existe una guerra. Lo único que existe es un punto a evolucionar. Se puede trascender la mente reactiva. La misión consiste en ayudar a la mayor cantidad de seres de vuestro mundo a trascender la mente reactiva. Y aunque lo veáis muy lejano, aunque lo veáis muy complicado, para nosotros no es importante cambiar el mundo entero, que todo el mundo se vuelva del 5.9, que todo el mundo trascienda el ego. No es eso la misión. La misión no es eso, ¿eh? No hay una crisis porque esa sea la misión y no se está cumpliendo. La misión es que los maestros vayan aportando, arrojando herramientas, ideas nuevas, conceptos nuevos, técnicas nuevas. El mundo se va enriqueciendo con esto y cada vez hay más seres que van evolucionando. Evolucionando no quiere decir que un ser haga clic, llegue al 5.9 y que en la próxima vida, como no hay memorias reencarnativas, caigan de nuevo. No. Evolucionar quiere decir que el ser, aunque se vaya en el 3, aunque se vaya con ego, algo le habrá quedado en la vida, que le habrá hecho un clic espiritual, y en la siguiente vida, aunque esté en un plano 3, va a tener una mayor interiorización del mensaje. Es decir, se ayuda poquito a poco a los seres. No se trata de que de repente la gente sea buena persona y haya trascendido todo el mundo la mente reactiva. Se trata que no es una misión de hoy a dentro de 30 años y si no la humanidad se extingue. Estamos hablando de una misión, de una macromisión planteada a milenios. A que en esos milenios no habrá desaparecido el ego. Pero si hemos conseguido que algunos espíritus que encarnan en bucle tengan la lección más aprendida, probablemente les será más sencillo trascender el ego y llegar a ese estadio de despierto, de iluminación, de trascendencia, maestro ascendido y avatar.
Maestro, una pregunta. Entonces, un poco sería el plan a largo plazo de ir sembrando una escuela, ¿no? O plantando determinadas semillas que puedan ayudar a que las personas, a medida que vayan encarnando, puedan encontrar ese camino. Poco a poco, ¿no? Un poco algo así.
Y las semillas lo que despiertan, sobre todo, es la curiosidad. Y cuando un ser despierta la curiosidad y vuelve a encarnar, y esa persona ya tiene más curiosidad que la anterior. Vosotros os miráis los unos a los otros como hermanos y no entendéis por qué hay personas que tienen más curiosidad que otras. Y es muy sencillo, porque hay seres que ya han hecho un clic espiritual, han evolucionado más y tienen mayor curiosidad. La curiosidad es la clave de la trascendencia. Si no hay curiosidad, no se trasciende. Y eso se logra poco a poco. Y de repente, igual en tu próxima encarnación, eres más curioso que ahora. Y ostras, tengo mucha curiosidad por las cosas. Y la persona que inicialmente había rechazado el tema espiritual, de repente, empieza a indagar. Pero es un tema de vidas. Vidas y vidas y vidas. Por eso, es un camino a largo plazo que hay que recorrer pasito a pasito. Por eso cuando de repente os echáis las manos a la cabeza y decís el mundo está acabado, nos vamos a extinguir, la humanidad va a desaparecer, el mundo está muy mal, el mundo va a desaparecer, hay mucho caos, cada vez vamos a peor. No es cierto que cada vez el mundo vaya a peor, va mejor. Poco a poco se va evolucionando. Y hay pruebas. Hoy tenéis unos valores, hoy tenéis igualdades, unos sistemas implantados en vuestra sociedad que hace 2000 años atrás no estaban. Cierto es que el ego continúa estando. Cierto es que en 2000 años habéis aprendido poquito, pero hay un aprendizaje en la sociedad y eso se detecta. Que no se le puede pedir peras al olmo, como decís vosotros en una expresión terrenal. La cosa no es realizar un cambio súbito, sino de a poco.
Maestro, usted ha hablado de cisma en nuestro planeta. Y ese sería un motivo para que un avatar de la jerarquía planetaria Maestro Ascendido encarne, ¿no?
Sí.
¿Cuál sería el objetivo entonces en esa encarnación?
Crear. El Maestro Ascendido crea. El espíritu del quinto plano crea. El avatar crea. Crear. ¿Crear qué? Crear escuelas, crear libros, crear enseñanzas, crear técnicas, crear. Es decir, proponer. Es decir, crear nuevas posibilidades que las nuevas generaciones podrán escoger.
¿Y esas creaciones a su vez ayudan a frenar ciertos problemas o a evolucionar en sí? Entonces ya sería la misión, ¿no? Cumplida.
Y de a poco, solo con que una sola persona logremos que de repente piense en el otro. Es una victoria.
Pero yo imagino que si encarna un avatar, jerarquía planetaria, sería porque el mundo necesita un impulso muy grande, porque puede haber un pequeño retroceso en un momento determinado y necesite ese impulso de un avatar.
Ese es vuestro error, pensar que se necesita un gran cambio cuando encarna un avatar. Normalmente, si únicamente encarna uno, lo único que podemos extraer como conclusión es que hay un cisma en ese mundo. Otra cosa es que encarnen varios. Evidentemente, implicaría una mayor necesidad de ese impulso, obviamente.
O sea, de alguna forma, lo que intenta el avatar o la jerarquía es despertar la curiosidad. Y a partir de esa curiosidad, tratar de controlar, aprender que esa persona que tiene esa curiosidad, que logran ir controlando esa mente reactiva a través de diferentes herramientas que puede llegar a proponer ese avatar. Pero principalmente tiene que ver con la curiosidad, el camino de la jerarquía, lo que propone.
Correcto, proponer. Proponer despierta curiosidades porque estás haciendo aparecer un nuevo camino de la nada. Siempre va a haber quien diga, ¿y qué habrá en ese camino? Y se acerque al camino.
Claro. Porque si no está la apatía, que ahí está muy complicado, ¿no?
La apatía y la indiferencia son las auténticas enemigas. No es el odio, no son las guerras, no son las élites, no es esta gente que decide cómo qué va a pasar en el mundo y que intenta controlarlo, sino la gente que se deja controlar, la gente que entra en apatía, la gente que entra en indiferencia. Estos son el objetivo de la misión, no el objetivo a liquidar, a eliminar, no, sino el objetivo a integrar, el objetivo a despertar curiosidades, a proponerles cosas. La curiosidad te moviliza y la apatía y la indiferencia te deja estático, te deja inmóvil. Esa es la clave.
Comprendo, me quedó más claro.
Me gustaría aclarar que actualmente es cierto que se están encarnando muchos maestros. En la habla hispana, y sé que lo que voy a decir no es políticamente correcto, va a ser impopular y muchos no van a estar de acuerdo, pero tengo que designar que hay una auténtica crisis de valores dentro del habla hispana, en las comunidades de habla hispana. Y por eso es necesario expandir el mensaje dentro del habla hispana, especialmente. Teniendo en cuenta habla hispana como una de las lenguas más multitudinarias, que mayor gente alcanzan. No estamos hablando de microlenguas o lenguas que tengan poco alcance.
El maestro Quaxar habló en una sesión anterior de que había 5 avatares en nuestro planeta. ¿Nos podría comentar algo sobre eso? ¿O si están en habla hispana todos? ¿Algún detalle más?
Lo primero que te puedo contar rápidamente, como para sacaros de dudas, es todos los espíritus que componen la jerarquía, y estoy hablando de todos los maestros ascendidos de la jerarquía, todos, absolutamente todos, tienen despierto ese gen A espiritual. Es decir, todos ellos son avatares. Eso te lo confirmo. Y por supuesto que cuando encarnan, esto se ve reflejado en un gen físico, biológico, que se presentan ciertas ventajas. Que no lo olvidemos también. No lo olvidemos también. El avatar sigue estando propenso a bajar al plano 2, a desperdiciar su misión y a fracasar completamente como persona. Tiene facilidades. No quiere decir que necesariamente vaya a cumplirlo. Es más sencillo que lo haga, pero no necesariamente, no tiene por qué no ser presa del ego. Es más difícil, pero puede pasar.
Está.
Maestro, pero sí, sé que me gustaría aclarar que no todos los avatares son jerarquía. Todas las jerarquías son avatares, pero no todos los avatares son jerarquía. Es un concepto importante de aclarar para no generar confusión de a futuro.
Entiendo. O sea que hay muchísimos más que por ahora no son parte de la jerarquía.
Sí, exacto. Y también me gustaría aclarar dos conceptos. Uno es, cuando hablamos de avatar, yo por lo menos intento referirme al avatar espiritual. Hay dos tipos de avatares. O en realidad hay más tipos de avatares. Entendemos por avatar en general. Vamos a intentar hacer una explicación general. El avatar sería aquel espíritu que tiene despierto un gen específico espiritual. Y cuando hablamos de gen espiritual, lo entrecomillamos mucho porque sabemos que los espíritus no tenemos genes. Sería una huechita conceptual. Esto puede ser en determinados campos. Es decir, puede haber avatares en la música, puede haber avatares en la escritura, puede haber avatares en la pintura, puede haber avatares deportistas, puede haber avatares en la psicología, en la filosofía, en las matemáticas, es decir, en la política. Es decir, el término avatar es muy amplio y significa que igual un espíritu artístico ha llegado a un punto tal de comprensión del arte. Es decir, hay que diferenciar el maestro que encarna, por ejemplo, como pintor, y es un excelente pintor porque ha tenido muchas vidas como pintor, a el espíritu que encarna como avatar dentro de la pintura, que ya no quiere decir simplemente que ha tenido muchas vidas a ese respecto, sino que ha llegado a integrar los roles del ego, a despertar y en algunos casos a iluminarse. Dentro de su propia disciplina. Por ejemplo, puede haber un pintor que pintando consiga conectarse con Dios y se ilumine dentro de su propia pintura. Esta persona iluminada en su propia pintura es un avatar. Y cuando vuelva a encarnar, será un avatar, aunque será un avatar de la pintura, no espiritual. Quiere decir que cuando encarne no solo tendrá un talento innato para la pintura, sino que tendrá un talento innato para expresar emociones, sentimientos, a través de la misma. ¿De acuerdo? Entonces hay avatares en muchas dinámicas distintas. Y luego está el avatar espiritual, que es al que un poco me gusta a mí referirme. El avatar espiritual, que muchas veces lo simplificamos diciendo avatar, es el avatar que no solamente ha tenido una trascendencia total del ego, ha llegado a despertar y ha llegado a iluminarse. Los avatares, todos, han tenido un periodo de iluminación. Todos, en todos los casos. Los ha iluminado una energía divina. En alguna vida. No necesariamente en esa. Cuando esto sucede, ese espíritu que ha sido iluminado, estamos hablando del avatar espiritual, no solamente es iluminado, sino que tiene una comprensión total y absoluta de todo lo que tiene que ver con la trascendencia espiritual. Es decir, es otro tipo. Es decir, puede haber el avatar artístico, el avatar matemático, el avatar... Pero el avatar espiritual es otro tipo dentro de estos tipos, ¿no? Pero ese avatar espiritual es es en todos los casos un avatar que va a intentar cambiar el mundo desde lo más básico de todo, que es el espíritu. O sea, desde lo más básico, desde lo más fundamental. No es que ese avatar sea mejor que el resto. No lo es. Pero es un avatar capacitado para cambiar el mundo. Para entenderlo de alguna manera. Ya expandiremos ese concepto en otro momento. Pero un poco ese es el tema, ¿no?
De acuerdo. Y de esos son los 5 que hay encarnados.
Los 5 que hay encarnados son avatares espirituales. Y luego hay avatares en otras disciplinas, que son varios, y evidentemente se pueden contar con los dedos de las 2 manos. O igual me faltarían un par o 3 de dedos. También depende de las manos, si son terrestres o si son de otros seres. Pero hay 13 avatares, digamos, en distintas disciplinas, y 5 avatares espirituales. Es decir, esos otros avatares son de otras disciplinas completamente distintas, pero en general son avatares también. Pero claro, cuando decimos más de un avatar encarnado, claro, estamos hablando del tema espiritual. Cuando encarnó mi querido maestro, el maestro Jesús, era el único avatar espiritual encarnado, pero había otros avatares en otras disciplinas. ¿Sí? Desde entonces han encarnado otros avatares. Por ejemplo, el maestro Krishnamurti es un avatar. Y el maestro Krishnamurti es colaborador también de la jerarquía. ¿Me entiendes? Sí. Es un ejemplo. Son avatares espirituales, destinados hacia la parte espiritual, claramente. Hacia la integración del ego, en la comprensión del yo.
Todos los de la jerarquía solar son de espirituales.
Exacto. No así los colaboradores. Los colaboradores pueden ser avatares en otros ámbitos. Son avatares, de una u otra manera, pero en otros ámbitos. Y no todos tienen por qué ser, los colaboradores no todos tienen por qué ser avatares. Algunos son avatares, otros no, y los avatares pueden ser de distintas disciplinas. Pero todos los que son dentro de la jerarquía somos avatares dentro de la parte espiritual. ¿Se entiende?
Sí.
De una manera u otra. ¿Vale? Eso es un poco la explicación para que se entienda. Si hay dudas, las voy aclarando.
Sí. ¿Hay un 10º miembro de la jerarquía solar que no conocemos?
No, lo conocéis. Es el ángel protector de vuestro mundo. Y a él sería el 10º que os falta en esa lista que habéis hecho. Obviamente es parte íntegra de la jerarquía, por supuesto que sí. Como ángel guía del planeta, es parte íntegra de la jerarquía. Y como guía angélico del planeta más importante de todo el sistema, es, pues eso, un miembro activo de la jerarquía solar.
Y de la jerarquía
angélica. Lo podéis añadir a la lista totalmente, que es el que faltaba, digamos.
Y hay una jerarquía angélica también. ¿Pero es del sistema solar también?
No, nada que ver. La jerarquía angélica no se divide por secciones o por áreas. Se divide, entre hechos, por categorías. O sea, es otra cosa totalmente distinta. Está la jerarquía de los tronos, la jerarquía de los serafines, de los querubines, etc. Es otra historia.
De acuerdo, maestro.
No sé si ¿alguna duda más?
Había una pregunta que tenía un consultante sobre el nombre de los logos de otros planetas, de Arturo, de Vega, de Rigel.
A ver, Arturo no es un planeta.
La estrella, perdón. De estrella.
Claro, Arturo no es ni es un planeta ni es una estrella, es una constelación. Desliguen el logos Star, lo conocéis bien.
Sí.
Dime de dónde más quieres saber.
Era de Vega.
Vale, de Vega el
Y
logos.
hay varios planetas. Sería el Solar y luego el de Vega 5 y el de
Sí,
Vega
pero
3.
vosotros os estáis refiriendo al de la estrella, yo entiendo.
El Solar, sí, yo entiendo que sí.
El de la estrella. Por lo tanto, yo diría que el logos de la estrella de Vega se llama Ilesbian. Ilesbian se llama.
Y una curiosidad con cómo lo llevan allí el tema, porque sabemos que Vega 5 es bastante negativo. No sé si allí encarnarán avatares también en esos planetas tan negativos o en la constelación de Arturo, que creo que está los Langar.
El problema es que vosotros no tenéis una idea exacta de cómo funciona Vega. Por ejemplo, vosotros solamente conocéis, entendéis cómo sois muy simples en vuestro razonamiento. Y muchas veces sois muy simples porque nosotros somos muy simples a la hora de explicarlo. Y somos simples a la hora de explicarlo porque no hay mucho tiempo. Entonces sintetizamos. Entonces decimos los grises buenos, los grises malos. No tiene sentido porque dentro de los grises buenos habrá alguno malo y dentro de los grises malos habrá alguno bueno. Decimos, no, tal mundo es hostil. No tiene por qué todo el mundo ser hostil. Por ejemplo, en el caso de Vega, hay varios mundos que son hostiles dentro de la estrecha Vega y hay una confederación, una agrupación de seres que serían los Ja. Están movidos por intenciones oscuras. Serían como las élites de vuestro mundo. Pero con mucha más tecnología y lógicamente con la frialdad también que te da que muchos de ellos sean reptilianos. Que tiene mucho que ver, a nivel genético, genética. Tiene mucho que ver. Lo que quería decir es que en estos mundos también existen corporaciones que son positivas. También existen corporaciones que abogan por la paz. Es decir, no es que todos sean Ja. No. Estos son los que se expanden, colonizan, etcétera. Los que tienen directamente correspondencia con la confederación o no, etcétera. Pero directamente hay otros seres dentro de estos mundos que también son positivos. Evidentemente que hay avatares que encarnan en estas organizaciones para poco a poco ir haciendo fuerza. Y pongo organizaciones muy entrecomilladamente porque vosotros también sois una organización. Entonces una organización no tiene por qué ser una gran fundación o no tiene por qué... No, pueden ser pequeños grupos, microgrupos, estratos, ciudades, o sea, corporaciones, etcétera. No sé si te
Maestro,
interesa también el logos de Aldebarán.
Aldebarán, sí.
Sería Ferael. Es el logo de Aldebarán. Ferael.
Sí. Y en esos planetas tan negativos, la misión, bueno, me imagino que se extenderá un poco más. Y no sé si Vega tendrá buen pronóstico.
Bueno, habría que preguntarle a él, seguramente, al propio Logos de Vega. O sea, yo estoy capacitado para hablar de mi sistema. Y creo que cada cual tiene que hablar por el suyo, ¿no?
Tengo una pregunta, maestro. Las técnicas nuevas que se van implementando con el pasar del tiempo son técnicas que ya se han utilizado generalmente en otros lugares y han funcionado, o son técnicas que se van desarrollando los mismos maestros de acuerdo a cómo va evolucionando esa especie en particular.
Depende. Ahí puede ser de un lado, puede ser del otro. Las dos cosas a la vez.
Entiendo. ¿Ustedes de alguna forma a veces locuran nuevas técnicas o modificaciones a técnicas ya conocidas, de acuerdo a lo que ustedes van también
Sí, por
avanzando?
supuesto. También teniendo en cuenta las propias cualidades de la especie. Por ejemplo, hay seres en otros mundos donde tienen una tonificación muscular mucho más avanzada y se pueden inventar técnicas más hacia esa dirección. Hay otros que tienen unos oculares mucho más avanzados y se pueden desarrollar técnicas que tienen que ver con los oculares. O con el oído. O con la capacidad conceptual. ¿Me entiendes? Uh-huh. O sea, puede haber un... Por ejemplo, te pongo un ejemplo. Puede haber un mundo donde, como los seres son tan conceptuales, se puedan desarrollar, y esta técnica es real, y ya existe en otro mundo, una especie de psicoauditación múltiple. Psicoauditación múltiple sería, por ponerte un ejemplo, hay 6 mediums canalizando al mismo tiempo 6 personajes de la misma historia. Y entre ellos van conversando, explicando la vida, pero conversándola. No es que el mismo medium haga un monólogo simulando una conversación, sino que conversan entre ellos y van relatando la vida. De tal manera que lo que se descarga no solamente es los engramas de los 6 espíritus, sino además hay un plus, un buffo, por decirlo de alguna manera, un power-up, en el sentido de lo que yo dije antes, de que hay un contagio, en este caso eufórico o espiritual, el cual los eleva temporalmente al plano 5. O sea, es una técnica que sirve para... O sea, los seres, aunque estén en un plano 2, tras relatarlo, suben temporalmente al plano 5, aunque sea durante segundos. Lo suficiente para conceptuarse entre ellos y para conceptuar con maestros, y es más fácil que interioricen conceptos. Estamos hablando de los espíritus directamente, ¿eh? No de los 10%. Es una técnica que existe allí, la podríamos llamar aquí psicoeducación múltiple. Aquí es muy complicado hacerlo porque no hay tantos mediums de alta fidelidad. Pero hay muchos mundos que tienen un cerebro, un decodificador mucho más desarrollado para captar altas frecuencias. Y por lo tanto, es mucho más fácil captar con alta fidelidad distintas entidades espirituales. Esto mismo se puede hacer, y en otros mundos lo han desarrollado, con decodificadores artificiales. Es decir, estamos hablando de mediums artificiales que pueden hacer esta misma técnica también. Entonces, depende del mundo, nosotros tratamos de desarrollar una cosa u otra que luego, evidentemente, el 10% lo puede plasmar o no lo puede plasmar.
Dame una consulta, una curiosidad, más que nada. Si hablamos de nuestro decodificador, hoy por hoy, como estamos, ¿no? ¿Qué tanto más se puede llegar a desarrollar nuestro decodificador en el tiempo? Para tener un mejor concepto, para canalizar mejor, para...
El vuestro está desarrollado en la totalidad. O sea, lo único que puede llegar a mejorar es...
un salto genético.
Sustancialmente, el tema de integrar los roles del ego y de quedar clear, que evidentemente le da una capacidad superior. Y evidentemente un contagio en toda la población, si toda la población llegara a hacer esto. Pero apenas sería de un 5% nada más. O sea, vosotros estáis prácticamente en vuestro techo.
O sea, tendría que... Ahora digo yo, si se generara un cambio genético que propulsara un mejor decodificador, sería la única salida, ¿no?
De alguna forma, claro, un cambio genético artificial.
Artificial, como pasa en muchos lugares.
Claro, y directamente hay seres que no necesitan un cambio genético, sino que ya su propia morfología, su propia unidad biológica está preparada para determinadas cosas. Uh-huh. Por ejemplo, estos seres de los que yo estaba hablando son seres muy endebles. Muy endebles. Que tienen son muy cabezones y tienen un decodificador muy superior en el sentido... No es que tengan mayor mente abstracta, cuidado. No es que tengan mayor conceptualidad. No, lo que tienen es unas antenas conceptuales más desarrolladas. Y esto aparece en la forma craneal. Pero el resto del cuerpo es mucho más endeble que el vuestro. Vosotros seguís utilizando vuestra fuerza física para muchas cosas. La seguís necesitando para muchas cosas. Incluso para la agricultura, para la ganadería, para muchos trabajos que realizáis, o incluso para muchos deportes. En otros mundos no tienen deportes. Y todos los trabajos los realizan máquinas. Por lo tanto, no hace falta ya la fuerza física, solo el intelecto. Y van evolucionando de esa manera. Es otra historia.
Claro. Gracias bueno, por la
respuesta. Os quiero transmitir toda mi luz. Sé que hay muchísimas dudas. Sé que vuestra misión es hermosa. mi 10% encarnó como avatar, cumplió su misión. En ocasiones hay roles del ego que lo han desestabilizado. Este querido receptáculo, a quien yo guío, también es un avatar, también ha encarnado en misión. La está cumpliendo también con éxito, por mucho que a veces vosotros lo minimicéis porque pensáis que tener éxito implica llegar a mucha gente y no tiene por qué. Lo que importa es que cambie vidas y lo está logrando. Y hay otros avatares en otros lugares, por ejemplo en Rusia hay un avatar, en Estados Unidos hay otro avatar y en Asia hay otro avatar. Hasta todo momento y toda mi luz para vosotros. Saludos, Jonathan.
Gracias, maestro.